Invitados especiales, en este caso de la Coordinación de Humanidades. La mañana de hoy nos está acompañando el docente Fernando de Jesús González. Él es el profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander y nos trae un tema sumamente interesante que es hacia una actitud científica del estudiante de las UTS. Profesor Fernando González, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, Arvid, excelente, muy amable por la invitación que me haces para entregar algunos elementos que puedan crear en los estudiantes una reflexión sobre la actitud en relación con sus aprendizajes y sobre todo la actitud hacia la ciencia. Muy bien, Arvid.
Profesor, todo excelente. Qué bueno, profesor. Profesor Fernando, ¿qué se entiende por actitud científica?
Bien interesante eso, Arvin. Voy a contextualizar un poco ese concepto, ¿no? El tema indudablemente tiene alguna complejidad. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que pues el aprendizaje sea mejor, ¿no? Lo que tiene que ver con la actitud científica del estudiante. Pues hay que mirar cómo desde que el joven tiene uso de razón y empieza a aprender, ¿sí? O sea, desde muy niño empieza a interesarse por la realidad circundante en la que él vive, empieza a desarrollar unos procesos que nunca se van a terminar, esos procesos jamás no se detienen. El aprendizaje es para toda la vida. Él inicia unos procesos desde el punto de vista intelectual, afectivo, volitivo, psicomotor, y allí permanece toda su vida, ¿sí? Ese es como el estar dentro del mundo, ¿no? Eso es como la realidad de los individuos para estar dentro del mundo. Pero esos procesos también tienen unos requisitos básicos para poderse generar con calidad, tenerse una buena salud, una buena motivación, querer hacerlo y algunas facultades internas, ¿sí? Cuando estas cosas se dan de una forma bien estructurada, en el sentido de que el estudiante es consciente o el joven es consciente de lo que viene haciendo, de lo que va a hacer, indudablemente pues va a ir conociendo o articulándose a la cultura de la cientificidad, llamémoslo así, o sea, de la ciencia.
Muy bien.
Eso es innegable, ¿no? Ahora, si nosotros decimos que es una actitud científica, pues tendríamos que decir que es una predisposición, una predisposición que se tiene frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, o sea, para tratar de explicarnos qué son, en qué consisten, o sea, enfrentarlas y resolverlas, ¿sí? O sea, esa actitud en ese sentido de desentrañar las cosas desde cualquier época de nuestras vidas, ¿sí? Cualquier época de nuestras vidas, pues es lo que pudiéramos nosotros allí decir que es una actitud hacia la ciencia. Ahora, cuando hablamos de esa actitud desde los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, indudablemente que pues desde esos estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, como estudiantes de cualquier institución del orden superior, también se ha dado en los estudiantes unos aprendizajes evolutivos, o sea, que se han generado a través de esos procesos intelectivos, afectivos, psicomotores, y que se han dado desde la niñez, ¿no? Y que nunca se detienen. Entonces, cuando decimos desde las Unidades Tecnológicas de Santander, es porque pues nosotros los docentes de esta institución pues debemos de propender por generar o más bien por incentivar esos procesos en los estudiantes. Podríamos decir entonces que la actitud científica es preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo de responder ese algo. Ese algo es ese preguntarse uno permanentemente sobre las cosas, sobre los objetos, sobre las teorías. Ese preguntarse algo pues apunta a buscar las verdades, a buscar verdades. Un buscador de verdades en los términos que quiero plantear siempre es una persona insatisfecha. Siempre, siempre debe ser un ser insatisfecho, ya que pues en este sentido los resultados o las conclusiones a la que él puede llegar siempre serán relativas, nunca son definitivas, nunca son absolutas. Contextualizo esta parte. Cuando tenemos un estudiante con una actitud científica, lo primero que aflora en él es esa capacidad de buscar las verdades, pero mirarlas desde esa perspectiva, o sea, mirarlas desde el punto de vista de la relatividad de esas verdades. O sea, un estudiante con actitud científica, las verdades siempre, siempre son relativas, no definitivas, no absolutas. Y esa relatividad del conocimiento es lo que le permite, indudablemente, cuando él es consciente de eso, que le debe permitir indudablemente avanzar, profundizar, no quedarse en los mínimos y a los máximos. Esos son términos de unos grandes teóricos de la ciencia como Karl Popper, donde pues nos adentran a mirar el conocimiento y la ciencia desde esta perspectiva, o sea, todo desde una visión relativizada y no absoluta. Entonces, crear una actitud científica en el estudiante es buscar que el estudiante en medida sea un ansiable curioso, o sea, un curioso permanente sobre las cosas. Esto pues nos permitiría un poco como contextualizar lo que denominamos una actitud científica de los estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander. Hay que mirar entonces, para contextualizar un poquitico mejor, que esas verdades se encuentran sin un fin, o sea, sin un fin, que diga el individuo, que diga el estudiante, aquí terminé, aquí acabé, esa está acá. Porque ese estudiante debe estar siempre en la posición de aprender permanentemente eso que aprende, desaprenderlo para poder seguir, para poder avanzar y luego reaprender, o sea nuevamente aprender. Este proceso siempre se maneja o se manifiesta de una manera cíclica. Por eso entonces se dice que en el estudiante la curiosidad nunca podrá saciarse. Ese es el concepto, la actitud científica. La curiosidad nunca, nunca. El que ya lo ve porque ya sus conocimientos están terminados, pues indudablemente pues que está castrando la ciencia y está castrando el conocimiento. Eso entonces es también lo denominado la inmensurabilidad del conocimiento, la inmensurabilidad de la ciencia. Y el estudiante pues debe entender esto y debe tener un docente que indudablemente le permita incentivarlo, o sea, que se incentive hacia entender que las verdades que él en determinado momento encuentra, bien sea en las teorías que él busca desde la academia, bien sea desde las prácticas con las que se encuentra desde la academia, bien sea desde las conclusiones de trabajos de investigación desde la academia, bien sea desde todo lo cultural donde él está, desde la academia, en fin, todo está supeditado a mirarse no dogmáticamente y a mirarse no con la absolutez con la que la miraban de pronto antes las ciencias naturales, aquellas ciencias positivistas, que decían que solamente era ciencia lo que partía de lo natural, y lo social en ningún momento se consideraba científico o se consideraba ciencia. Es importante entonces este contexto para mirar hacia adelante aspectos que pueden de pronto obstaculizar la búsqueda de las verdades y la curiosidad insaciable de los estudiantes para poder articularse a una cultura científica, o sea, a un hacer científico de sus prácticas diarias, ¿no?, de sus prácticas académicas.
Muy bien, profesor. ¿Cómo debe actuar un docente para generar una actitud científica en sus estudiantes?
Bueno, bien, esa inquietud. ¿Cómo debe actuar un docente? Un docente, para generar esa actitud científica en los estudiantes, en primera medida, pues debe de pensar que las estrategias didácticas que utiliza él en su aula de clase deben de apuntar a crear esa conciencia colectiva, de pensamiento sobre la necesidad de derrotar los conceptos dogmáticos en los que se encuentra la sociedad. Esos conceptos donde la tendencia de sostener que los propios conocimientos y formulaciones pues no deben de ser verdades incontrovertibles. Eso es un error y que el dogmatismo pues los mira en esa forma. O sea, adquirir conciencia de ese aspecto en primera instancia. Conducir a una mentalidad cerrada para la ciencia y las verdades parciales que se dan, pues indudablemente que hacen mucho daño. Otro aspecto importante es poder desarrollar conciencia en lo que llamamos la convicción de provincialismo, o sea, de la cultura de provincia, ¿sí? De que solamente existe esta cultura de provincia y allí se ven los procesos sociales, se ven los valores, se ven las costumbres, las instituciones, los roles sociales y todo aquello que forma parte de una sociedad como la única óptica para el individuo. Y el mundo es ancho y ajeno, sí, ya. Hay que producir esa cultura universal en los sujetos de aprendizaje, o sea, pautas culturales de pensar y actuar de una forma más universalizada. No ese provincial, ese provincialismo que permite pensar de una u otra forma, y eso es lo único que es válido para el conocimiento y para la ciencia. Es un gran error. Igualmente, para poder en los alumnos hacer una buena labor de que se piense con una actitud científica, pues es necesario entender qué hay dentro de los estudiantes. ¿Cómo así que entender qué es lo que hay dentro de los estudiantes? Poder comprender que existen en los estudiantes diferentes motivaciones por las cuales están dentro del aula de clase, diferentes motivaciones. No hay una sola motivación, o sea, la motivación de el aprender no es la única motivación de los estudiantes. Cuando se entienden esas motivaciones que tienen los estudiantes dentro del aula de clase, pues se pueden generar unos procesos que les permitan a ellos manejar otras formas de actuar dentro de los aprendizajes. Me explico. Esas formas en las que están los estudiantes dentro del aula de clase, hay una taxonomía bien importante de algunos teóricos muy importantes, como los aplicados en un gran test por Laure Bender, una norteamericana, que nos aportó mucho sobre esto, para entender cómo son nuestros estudiantes adentro de las clases. Hay unos estudiantes desde allí, desde esos planteamientos en Laura Bender, que los llama el grupo de los exuberantes. Ese grupo, los exuberantes, es un grupo muy pequeño de los estudiantes que se encuentran en las aulas de las clases. Son personas automotivadas y espontáneamente interesadas por algo en la vida. O sea, esas personas, que es un 5% de la población, son personas que indudablemente no se necesitan que se empujen, no se necesita que se les dé herramientas para que tengan una actitud hacia el conocimiento y a la ciencia. No necesitan que tengan un incentivador, que en ese caso es el docente, para que ellos vayan más allá de los mínimos que se pueden entregar en un aula de clases. Igualmente, hay que entender que en esa taxonomía existen también una comunidad de o un grupo de estudiantes que los denomina los esforzados. Son aquellas personas que hacen un gran esfuerzo para conseguir lo que se proponen. Pero ese grupo sigue siendo también muy bajo, un 15% en esos estudios, desde esos test de la autora que les acabé de mencionar. Esos esforzados consiguen lo que se proponen haciendo indudablemente mucho esfuerzo, o sea, aprendiendo, buscando y consultando. Pero igualmente son conscientes de lo que hacen, pero también abandonan muy rápido su actitud hacia la búsqueda, ¿no? Y hay unos que tienen más dificultades, y hay que entender eso dentro de las aulas de clase, que son aquellos que llaman los dependientes. Son aquellas personas que responden con entusiasmo cuando se les prestan o presentan incentivos. Esas personas o esos estudiantes, cuando se les abandona, o sea, no hay un mediador que esté con ellos, pues abandonan indudablemente los procesos de aprendizaje por su propia cuenta. Y es un porcentaje muy alto de la población, un 60% de la población. O sea, son personas que por incentivos actúan. En ese caso de ellos, los incentivos son más que todo las calificaciones. Si tengo una nota o si se me da una buena nota, pues es mi incentivo para seguir. Pero trabajan desde allí, o sea, medios para fines. Si me dan algo, hago este algo. Es un pensamiento prácticamente kantiano, el que se expresa allí. Hago, pero si se me da algo. Es un porcentaje muy alto. Frente a ese primer porcentaje de personas, los que se llaman los estudiantes, pues tienen la convicción muy clara de que ir adelante en los procesos de aprendizaje, en la inmensurabilidad que tiene la ciencia y el conocimiento, pues les permita ser muy buenos para competir en un mundo que los espera en el campo laboral o en el campo productivo, donde ellos tienen que ser muy buenos, y porque además ellos pues trascienden a el mundo o al nivel de ser unos grandes investigadores, lo más probable. Pero también aparecen en este test unas personas que se denominan los inconstantes. Son personas incapaces de sostener un prolongado interés por algo. Si no ven un estímulo, también se desanima, ¿sí? Y es una población más o menos del 15% que está en las aulas escolares. Pero hay unos grupos muy pequeños que son los denominados los abúlicos. Son personas que no presentan motivación e intento por nada en la vida. Todo se les dificulta y no tienen horizontes ideales por los cuales luchar. Pueden llegar más o menos a un 5% y se encuentran en las aulas de clase. Indudablemente que ante esa pregunta, que cómo actuar el docente ante ese tipo de poblaciones con las que se encuentra un estudiante en el aula de clase, pues hay que indudablemente conocer por dentro al estudiante. Indudablemente desarrollar unas didácticas que permitan que ellos como estudiantes adquieran aprendizajes inmediatos. Pero fuera de esas didácticas, también incentivar para que pues desde la motivación de ellos motivación de los estudiantes puedan, por sus propias cuentas, generar procesos autónomos, haciendo uso de su libertad, haciendo uso de su autonomía, que les permita, en los términos también de ese gran filósofo Kant, llegar a su mayoría de edad, o sea, ser capaces de dirigir sus propios actos sin la dirección de alguien que les tenga que decir qué es lo que tienen que hacer. Cuando se logre eso, salir del dogmatismo, sacarlos de ese etnocentrismo, o sea, ese provincialismo cultural, cuando se logra generar esa motivación intrínseca, ¿sí?, a través de la incentivación que debe de hacer el docente, cuando el docente conozca estos tipos de estudiantes, estas clases de estudiantes que tienen dentro del aula, generará procesos indudablemente hacia la autonomía, hacia el crecimiento personal, hacia la libertad, hacia el ver que los aprendizajes autónomos le permiten indudablemente a los estudiantes salir de esa minoría de edad, que les permite indudablemente no quedarse en los mínimos y llegar a los máximos. Esto lo digo por lo siguiente, apoyándome en unas teorías igualmente, en que el conocimiento es inmensurable. Un estudiante llega hasta donde quiere llegar. Otro estudiante sobre esa misma área en la que, a la que llegó un estudiante, puede avanzar más. Y el tercer estudiante, mensurabilidad de la ciencia y mensurabilidad del conocimiento. El que lo limita, el que lo detiene, el que llega hasta el nivel que quiera es el individuo, desde la actitud que tenga hacia el acercamiento de los objetos de estudio o objetos de conocimiento.
Muy bien, interesantes estos conceptos justamente para conseguir esa actitud científica en los chicos de las Unidades Tecnológicas de Santander. Profesor Fernando González, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por explicarnos estos criterios científicos que debemos tener. Muchas gracias, muy amable, feliz día.
Arben, bien, muchas gracias a ti. Y pues la idea es dejar algunas reflexiones en el tintero, como se dice, que permitan indudablemente ir creando poco a poco una cultura de una cultura en los estudiantes hacia la búsqueda de las verdades, no con un concepto de absolutez, sino con un concepto de la inagotabilidad del conocimiento y de la ciencia.
Muy bien, profesor, feliz día, muchas gracias.
Bueno, Arden, muchas gracias, buen día.
El Mundo UTS.